Familia, bendiciones, ¿cómo estamos?
Capítulo 41 del libro de Génesis. Dejamos en el capítulo anterior a José literalmente abandonado. ¿Quién es José? Para quienes nos acompañan hoy por primera vez. Bueno, pues José es el soñador, ¿no? José es el soñador, aquel que se atrevió a soñar el sueño de Dios. Un sueño que tenía que ver con gobierno, con autoridad, con bienestar. Con ese sueño que tuvo Dios desde el principio de habitar con los hombres, ¿no? Y darnos ese shalom, esa paz, ese entorno de seguridad y de justicia, que bueno, por el pecado se había distorsionado, ¿verdad? Y la historia llega ahí a José. Dios escoge a José en medio de esta comunidad, de este pueblo Israel, que no nace de un esquema, nace del corazón de Dios como un regalo a la humanidad perdida, clamando y necesitando redención. Israel, pues, es, por así decirlo, regalado o concebido y prometido a Abraham. Este Abraham, a quien se le dice que de su simiente, esto es Cristo, serían bendecidos y redimidos todas las familias de la tierra. Este sueño finalmente lo concibe José después de pasar por Abraham, por Isaac, por Jacob. Estoy dando un poquito de contexto a quienes nos visitan hoy por primera vez y no saben nada acerca de la historia de Dios, de la Biblia y menos de José. Bueno, pues ahí estamos con José. Pero José, por ser el consentido de su papá, él había recibido una ropa de muchos colores, ¿no? Sus hermanos estaban llenos de envidia por el trato preferencial que Jacob tenía por José. Y un día decidieron atraparle, querían matarle, pero al final decidieron venderle a una compañía de amalecitas que daba la casualidad que iban rumbo a Egipto. Fue vendido a Egipto y dio la casualidad que fue vendido a un oficial, al más importante de la guardia secreta, por así decirlo, de Faraón. Y al ver que Dios estaba con él y que Dios prosperaba cuanta empresa José emprendía, le puso al frente de todo. Dios le dio gracia a José. Era tan evidente. Era también como su madre y como algunos de nosotros, mi esposita incluida, por supuesto, de hermoso parecer, ¿no? Hay solamente dos clases de personas en el mundo, los que son de hermoso parecer o los que somos hermosillos y los que no. Y él era de hermoso parecer, yo soy solamente hermosillo, pero él era de hermoso parecer, por lo tanto la mujer de este oficial le puso el ojo, como decimos en México, y le acosó sexualmente hasta que le atacó sexualmente. Y al él tener una pasión tan grande por Dios que le evitó, ¿no?, pecar contra Dios y pecar contra su amo y pecar contra sí mismo, es calumniado e injustamente echado en la cárcel. Y en la cárcel parece que ese sueño se ha acabado. Parece que ese sueño de gobierno, de justicia entre los hombres, se ha roto. ¿Dejará Dios caer a tierra alguno de sus pensamientos? ¿Dejará Dios caer a tierra alguno de sus propósitos o de sus sueños? Bueno, pues ahí estaba José con esa pregunta. Y estando en la cárcel, fueron echados dos oficiales, también de Faraón, acusados, porque ellos ambos habían delinquido. Ambos tuvieron un sueño, José se preocupó por ellos y finalmente ellos se lo contaron a José. Al interpretarle ambos sueños, ellos se dieron cuenta que uno viviría y que otro moriría. Obvio, al que viviría, no al que moriría, le dijo José: oye, pues no seas malito, ¿no? Acuérdate de mí. Y pues cosa que no sucedió tampoco, se olvidó de él. Y ahí lo dejamos a José olvidado. En las células tuvimos una interesante conversación, mucha reflexión. Pero una de las preguntas en la célula, en la célula 7, era esta de que el verso 23, Andrea se está riendo, el verso 23, si tuvieras que darle... otro final o un final alternativo, si la gente de Pixar te dijera, vamos a hacer la historia de José, solamente que la estamos haciendo en una serie de 7 episodios Y no queremos que se nos caiga el evento después del tercer episodio, ¿no? Del segundo episodio, porque digo, eso de que, y el copero se olvidó de él, pues quizás animará a la gente a no ver el tercer episodio. Entonces dijimos, ¿qué tal si nosotros pudiéramos cambiar el final de ese episodio 2? ¿Qué final alternativo le daríamos? Entonces, la célula 7 vino con mucha creatividad, ¿no? Parte de la buena comida que se comparte, la comunión tan íntima, no es ir a la iglesia, sino es ser la iglesia unos para otros en las células, ¿no? Y entonces, ahí dijimos, alguien dijo, Cesarín dijo, oye, ¿y qué tal el final de Inception? Y digo, bro, yo no veo televisión, explícamelo. Me dice, no, lo que pasa es que es una película, me dice. Y es esto del sueño dentro del sueño, que de repente cuando es olvidado en la cárcel, José finalmente despierta y se encuentra todavía en el hoyo, en medio del desierto. Oh, sería interesante, pero ¿quién tiene otro final? Bueno, no. Y Josué, dice Josué, oye, ¿qué tal si de repente en el final, ya cuando empiezan los créditos, o sea, cuando suben los dos oficiales a hacer levantadas su cabeza, uno para ser honrado, otro para ser colgado, ¿no? Empiezan los créditos y en eso se ve alguien que trabaja para el copero del rey, bajando con una copa que el copero le envía a José a la prisión. Y en esa copa se ve la mano del copero que pone la llave de la cárcel. ¡Poc! ¿No? Y ya nada más se ve bajando los créditos y ya. Pasan a deportes, ¿no? Ok, pues, ¿y cuál es el? Entonces Andrea vino con un final muy interesante. ¿Cuántos quieren oírlo? Pero Andrea, Diego, tengo permiso de platicar, ¿no? ¿Sí? Bueno, resulta que dice Andrea, no, están aburridos estos. A mí se me hace que, ¿qué tal si en la cárcel, ¿no? Hay una compuerta, tipo la del Chapo, dice, ok. Y luego, ¿no? Pues todos dijimos, no, pues se va a escapar o qué onda. No, pues así no está la cosa. Y de repente, en lugar de él irse por la puerta del Chapo, la puerta del Chapo se abre, él se asoma. Y está la esposa de Potifar y le dice, te doy otra oportunidad. ¡Wow! No, pues mucha creatividad. Mucha creatividad. El asunto es de que José sigue en la cárcel, ¿correcto? José sigue en la cárcel. Y hoy vamos a ver el desenlace de esta serie de 3, capítulo 39, capítulo 40 y capítulo 41, donde el padre de José, los hermanos de José no aparecen, donde Dios está poniendo a prueba el sueño en el corazón de José. El título de esta charla en el capítulo 41, es el sueño de Dios. El sueño de Dios. Capítulo 41, verso 1 en adelante. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de la vaca hermosa a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y después de ellas salían otras 7 espigas menudas, abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y he aquí que era un sueño. Y sucedió por la mañana que él estaba agitado de espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, pero no había quien los pudiese interpretar a Faraón. ¿Oramos? Señor hermoso, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar alrededor de tu palabra. Gracias porque estás tú en medio nuestro, donde dos o más estamos reunidos en tu nombre estás tú. Gracias por tu Espíritu que nos da la luz, el entendimiento. Y que nos dé, Señor, el oír con atención, para que podamos ser no gente que escucha tu palabra solamente, sino gente que la practica y la proclama a través de estas obras de justicia como las de José. Oramos esto y más en tu precioso nombre y semilla decimos. Amén. Y esta primera parte del sueño, tú puedes ver que es un sueño de muerte, porque a Faraón le ha llegado la hora. Y cuando veo que a Faraón, el hombre más poderoso del mundo, le llegó la hora, hago memoria de Santiago, el hermano del Señor. Cuando él escribe en su capítulo 1 de su carta, el hermano que es de humilde condición, alégrese cuando es exaltado por Dios. Pero el que es rico debe de alegrarse en su humillación, porque sin duda él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y dice el apóstol Juan, no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y en ambas escrituras yo veo la temporalidad de cualquier empresa, por grande que sea que el hombre emprenda, ¿no? Valga la redundancia. La palabra mundo en la Biblia es la palabra cosmos. Y sí habla de todo un sistema organizado. El apóstol Pablo dice que el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, es el que opera en los hijos de desobediencia. Sí, habla por una parte de organización en contra de lo establecido y de los propósitos de Dios. Pero yo me quiero hacer referencia a cómo usa la palabra Juan o Pedro cuando habla de cosmos. Y la palabra cosmos es apariencia. Dice Pablo en el capítulo 7 de su primera carta, la apariencia del mundo es momentánea, es pasajera. La palabra cosmos o mundo también puede traducirse como maquillaje. Es interesante que todo lo que Faraón ostentaba, ¿no?, todo su gran poderío, ya sea económico, ya sea militar o de cualquier otra índole, era pasajero, era momentáneo. Y todo lo que puede brillar a nuestro derredor, dice el proverbio popular, no todo lo que brille es oro. Por lo tanto, en este sueño de Dios, no es un sueño que tiene que ver con cosas temporales ni con asuntos que maquillan o embellecen la miseria humana. Porque el materialismo, dice el Proverbios capítulo 1, la prosperidad de la gente que no honra a Dios, la prosperidad de la gente que no teme a Dios, solo le echa a perder, es un maquillaje que esa misma noche se desvanece de su cara y muestra cuál es su verdadero rostro de humillación y de miseria. Esos son los primeros capítulos, esos son versículos de muerte que le ponen fin, que le ponen plazo, que le ponen fecha de caducidad, repito, a todo lo increíblemente majestuoso relacionado con el imperio de este gran hombre Faraón. Y él se perturba. Lo que sueña Dios es para todos, es para siempre, es para su gloria, es real, no es un maquillaje, no es temporal, es eterno. Y ha de llevarlo a cabo a través de José, a través de ti, a través de mí. El sueño de Dios. Veamos que el sueño de Dios no solamente se manifiesta en esto de la temporalidad y de la miseria, sino también establece con claridad su propósito. Miren el verso 9 en adelante. Dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, no echó a la prisión de la casa del capitán, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Y entonces, aunque el copero hizo el esfuerzo de no acordarse, con todo su corazón procuró no acordarse, dice el Proverbio 31, verso 1, que el corazón de todos los seres humanos los tiene Dios en su mano y que Él tiene el poder para inclinarlo hacia donde Él quiere. En el momento que Dios necesitaba, quería o había dispuesto, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Cuando Dios en sus propósitos eternos quería usar a este hombre, despertó simplemente su memoria. Y él dijo: oh, he hecho yo un mal muy grande al ignorar. Sí, pero Dios, quien tenía el corazón de este hombre y un propósito y un sueño que cumplir en la persona de José para su gloria, lo despierta. Y entonces en el verso 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos, pues iba a ver al rey, ¿no? Y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete. Mas he escuchado decir de ti que tú escuches sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Faraón. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Hubo un hombre llamado Elí, sacerdote. De este hombre habla el primer libro de Samuel. Y Dios tenía grandes planes para este hombre. Pero ese hombre tenía dos hijos. Y él no estorbó a esos dos hijos, sino ellos hacían cuanto mal venía en su corazón. Y este hombre simplemente no los estorbó. Dios, en su misericordia, envió una persona y le dijo: Dios honra a los que le honran. Enaltece a los que quiere, pero también humilla a los que quieren. Tenía Dios grandes planes para ti, pero no has querido ser parte de esos planes. Es interesante cómo José acá es honrado porque él honra a Dios. Dios honra a los que le honran. Hemos estado en casa platicando y esta, curiosamente, ha sido una plática que he tenido por años en mi vida acerca de la música famosa llamada cristiana, ¿no? Y yo digo malamente porque la música es música, ¿no? Es como pensar que una silla es cristiana o un sándwich es cristiano. Es cristiano el que la canta. Es cristiano el que decide honrar a Dios. Pero no es cristiano aquel que para vender un par de discos dice: Dios, te alabo, te necesito y te adoro, ¿no? O sea, toda esta cosa es... Y digo, pero ese ha sido en mí, pues como músico y como músico cristiano. Pues este tema recurrente, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos había hace como 20 y tantos años en la Ciudad de México un noticiero, 24 horas. Cuando comenzaron en Latinoamérica esos noticieros 24 horas, se llamaba Eco. Y fuimos a tocar a Eco, ¿no? Y al noticiero de la mañana, de las 7, 8 de la mañana, a las 5 de la mañana, todavía de noche, bajando instrumentos y todo. Y entonces, la escena musical de la Ciudad de México nos empezaba a invitar como Torre Fuerte, pero éramos una banda cristiana, ¿no? Y entonces nos sentamos con la entrevistadora y la entrevistadora nos dijo, bueno, pues platíquenos un poco de su vida. Ustedes tocaron con tales artistas. Y entonces mi hermano, pues duro y a la cabeza, ¿no? Como los buenos peleadores de martial arts, así directo a la cabeza, bro. ¿No? Dice, sí, tocábamos para las estrellas, pero ahora tocamos para el sol de justicia. Pero cuando el sol de justicia brilla, pues las estrellas se apagan, ¿no? Y la señora dijo, oh, me va a predicar. Entonces, no. Ustedes son de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, pero aquí en la Ciudad de México vemos una gran necesidad de esperanza y solo Cristo tiene la respuesta. Entonces, corta. Entonces ya me daban anuncios, ¿no? Y no sé si era Adela Micha o no, no recuerdo, en sus inicios, ¿eh? Hace como millones de años. Y así de plano, oye, que ustedes no tienen otra conversación que no sea religiosa y de Cristo y de Dios. Pues la neta no. ¿No? Pero no es que uno fue muy, muy, muy lindo, sino que es lo que ves, que un discípulo de Jesucristo no puede negar, no puede dejar de decir y ver lo que ha visto y escuchado, ¿no? La definición de música cristiana de mi esposa es todavía más sencilla, pero dice, pues ¿de qué habla un cristiano? Pues de Cristo. Y si una persona, aunque sea religiosa, no habla de Cristo, dice el gringo, fill in the blanks. Llene el espacio usted mismo. Pero si una persona que se dice cristiana, su tema no es Cristo, su pasión no es Cristo, su deseo de honrar y su propósito de vida no es Cristo, entonces pues andamos mal, ¿no? Llene el espacio. Y entonces, pues, Adela Micha dice, ¿de verdad no tienen otra conversación? Y nosotros sí viéndonos, pues, no, a eso venimos, bro. Porque si quisiéramos tocar, andaríamos en otro lugar, pero no aquí, ¿no? Ok, pues toquen una canción más. Va, entonces ya, no se puede platicar con estos, ¿no? Son necios. Ok, ¿cómo se llama la canción? Altísimo Señor. Oh. Ah, córtale, mi chavo. Nos vemos mañana en su programa. Frustradísima la señora. De verdad, mandó a no sé qué. Terminamos. Ahora sí que de mejores programas nos han corrido, ¿no? De verdad, yo debo de hacer un libro que se llame Los Corridos, ¿verdad? De Héctor Hermosillo. Corrido de todas partes. Qué barbaridad. Pero yo veo aquí que Faraón quiere adularle, le quiere poner a competir con estos grandes magos y personas, me imagino, ¿no? Privilegiadas, ¿no? Y José, no es mía la interpretación. Dios, Elohim, el Altísimo, el Creador y sustentador de todo lo que existe, sin duda, tiene una respuesta. Entonces Faraón dice, ah, sí, déjame escucharla. 17. Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas y éstas entraban en sus entrañas, pero no parecía que hubiesen entrado porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas, menudas, marchitas, abatidas por el viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, pero no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas son 7 años. Las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento lozano, 7 años de hambre son. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Quién se atrevería a decirle esto al hombre más poderoso del mundo, sin esperanza de que su cabeza sí o sí será quitada de su lugar? La verdad. O sea, le estás diciendo, ¿sabes qué? Tu sueño significa que no vas a ser la persona más importante, que no la eres, que finalmente te vas a dar cuenta de tu realidad. Eres una persona miserable e incapaz de producir vida. ¿Te habías dado cuenta? Esto es lo que le está diciendo. Digo, aquí el narrador lo pone con palabras bonitas para que nosotros podamos leerlo y contarlo. Pero la realidad es esa. Lo está desacreditando, le está alertando. Como una vez Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y cuando uno dice, bueno, ¿y cómo viene un ladrón? Sorpresivamente, sin que nos demos cuenta, sin que nadie esté preparado, y viene a quitar. En el caso del Señor, penetra todos los sistemas de seguridad de Egipto, penetra todos los sistemas de inteligencia de Egipto, porque conocimiento es poder. Hoy los servicios de inteligencia militar en Estados Unidos gastan una barbaridad de dinero, porque al final, si tú tienes el conocimiento de la estrategia y el conocimiento de los planes de los otros ejércitos, finalmente tú tienes el poder. Pero aquí el Señor deja en claro, penetra como un ladrón estos sistemas de seguridad, de inteligencia, y viene a quitar de su lugar lo que le había prestado a Faraón, que es el poder. Qué loco, ¿no? Déjeme leer lo que dice Isaías 45, versos 5 al 7. Yo soy el Señor, fue lo que le dijo el Señor también a otro rey poderoso. En otras palabras, al mismo personaje, pero en otro tiempo, a Ciro, rey de Persia. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, el Señor, y ninguno más hay que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, que hago todo esto. Le está diciendo a Faraón, a través de su siervo José: reconoce, Faraón, que en ti no hay poder para ser blanco o negro, ni un cabello de tu cabeza, es lo que nos dice Jesús a todos nosotros. En ti no hay poder, en Él está la vida, decía Juan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas de Egipto no podrían prevalecer en contra de la luz. Dios tiene un sueño, Dios tiene un plan, y Dios tiene un propósito, y este propósito en estos versos se centran en Él. Y cuando vuelva tu corazón y tu mente a escudriñar cuál es el propósito de Dios para tu vida, entonces entenderás el conocimiento de Dios. Pero Él es el centro, Jesucristo es el centro. Él es el Señor, Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio y Él es el fin. Él es la razón por la cual todo y todos hemos sido creados, y Faraón necesitaba saberlo, yo necesito saberlo, y cada uno de nosotros, nuestros hijos, todos necesitan saberlo. Y sigue adelante. En el verso 33 se nos habla de un plan, ¿ok? Se nos habló del propósito, y el propósito es que Dios ¿Se acuerdan del propósito de Dios como lo pone Pablo en Colosenses 19, 1, 19 y 20? ¿Se acuerdan? Les dejo un momentito para que lo recuerden. Una, dos, tres. ¿Se acuerdan? Lo memorizamos. A Dios le plació que en Cristo habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es su sueño. O sea, él es el personaje principal. Y hasta que nuestras historias reconozcan que tenemos roles menores en su historia y que Él es el protagónico principal, entonces nuestras historias cobrarán sentido y significado. Ese fue el propósito. Ahora, Él tiene un plan. Y entonces, cuando pensamos, bien, Dios, para que tú hagas un sueño, tu sueño realidad en mi vida, pues hace falta un plan, ¿no? Vamos a conocer el plan de Dios y te vas a sorprender. Verso 33, por tanto, ¿te imaginas qué clase de líder era este? No solamente se quedó, pues esta es la interpretación. Y Faraón, ¿y luego qué hago con lo que me acabas de decir? No, él ya trae un plan. Por tanto, provéase ahora, Faraón, de una persona prudente y una persona sabia y póngalo sobre la tierra de Egipto. No parece, por la retórica, por la manera en la que está escrito, por la historia que está siendo contada y por la experiencia de José, que él se está promoviendo a sí mismo. Jesús dice que nunca cuando seas invitado a una fiesta te sientes en el primer lugar, porque si viene otro mayor que ti, te va a decir, hey, da lugar a este y comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Se acuerdan de Jesús? Cualquiera que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Aquí no se está exaltando, aquí está poniendo sobre la mesa que lo que falta es alguien que pueda percibir y que pueda entender. En otras palabras, hace falta una óptica diferente para poder recibir los sueños que Dios tiene para esta nación, para esta comunidad, para el lugar y la época donde Dios nos ha puesto. ¿Quieres ir conmigo a Isaías 11? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Es un texto mesiánico hermoso. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento, y escucha esto, de temor de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo saber que el sueño que estoy abrazando es el sueño que Dios tiene para mi vida? Lee el siguiente versículo. Le hará entender Dios, ¿verdad? Diligentemente en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que escuche en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará a los impíos. Él y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Alguien que tiene este sueño de Dios o que lo ha abrazado, lo ha concebido, automáticamente tiene otra óptica. Yo no sé a cuántos de nosotros nos ha cambiado la óptica en muchas cosas, acerca del dinero, acerca de la esposita, ¿no? Acerca de los pobres, acerca de las injusticias en el mundo, ¿no? Nosotros, es tan difícil todo esto. Con nuestra política en México de abstencionismo, ¿no? De no meter las manos, como Pilato, lavarnos las manos, ¿no? Es triste lo que está pasando en muchos sentidos en mi país, a nivel gobierno y demás. Pero eso está en nuestro DNA. Somos personas indiferentes, que no estamos dispuestos a hacer nada por nadie. Pero aquí José dice, hace falta alguien que pueda percibir con una nueva óptica la realidad. Hace falta que alguien pueda percibir las injusticias como Dios las percibe. Y enfocar los recursos como Dios quiere enfocar sus recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan? Me hace recordar el consejo de un amigo hace mucho tiempo, que yo sentí que Dios me estaba llamando al ministerio y hacer su obra, y me sentía y me siento súper incapaz. Y me decía: mira, el hombre busca métodos, el hombre persigue planes, pero Dios busca hombres. El método y el plan de Dios son hombres y mujeres que le amen, que le sirvan y que le teman. Así se arregla un matrimonio, así se corrige una nación, así se cambia una comunidad, con personas que le teman, no con A, B, C, D, ¿no? Con personas que tengan una óptica diferente. El texto es enorme en su contenido y también en su extensión. Así es que seguimos y regresamos y seguimos leyéndolo, ¿les parece? Más tiempo para comentar estas cosas en la célula. Y verso 34. Haga esto Faraón. Y entonces viene con un plan José. Y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. En otras palabras, que toda la gente que haga negocios o que produzca de cualquier manera, ya sea con sus animales o su grano o su tierra, que la quinta parte la pague a Faraón, y todo eso lo vamos a ahorrar. Es un poco lo que está diciendo. Junten toda esta provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no sufrirá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso encontraremos a otro hombre como este, en que esté el Espíritu de Dios? ¿No que no tronabas pistolita? ¿No? Así por la buena, sí. ¿Cómo hemos aprendido esto de que Dios crea bonanza, pero también Dios produce crisis para hacernos despertar y alinearnos a todos con sus propósitos, ¿no? Y aquí Dios en su misericordia está produciendo esta crisis para quitar a los orgullosos, a los poderosos, a los opresores, y darle el reino a alguien que vea por el menesteroso, por el pobre, por el humilde, por el necesitado. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, ¿no? No he entendido ni sabio como tú. ¿Qué crees? Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en tu trono seré yo mayor que tú. Él es puesto sobre el trono. ¡Qué increíble! Así que el sueño del capítulo 37 se cumple. Pero qué proceso tan difícil y complicado y doloroso ha sido este. Pero Dios al final del día cumple con sus propósitos. Así es de que nadie habría mayor, y vamos hacia el final. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquí es proclamado, Señor. Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Nos hace recordar al Salmo 2, cuando el Padre pone sobre su trono a su Hijo y le dice: adórenle todos los príncipes de la tierra, en el Salmo 2. Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones. Así Faraón pone sobre todo su reino a José. 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. ¿Dónde hemos oído esto? E hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¿Dónde hemos escuchado esto? Y puso un collar de oro en su cuello. En otras palabras, puso una señal visible en él, como en el capítulo 15 de Lucas, cuando el padre recibe al hijo pródigo, que era muerto y había resucitado. Verso 43, hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Esto es, fue aclamado. Así como Jesús, después de su humillación, dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda boca se cierre y toda rodilla se doble delante de su presencia y todo mundo confesemos que Jesús es Señor. Entonces Él es proclamado, se pone una señal, Él es aclamado también. En el verso 44 dice Faraón también a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnapanea, es un nombre real. A Jesús también se le da un nombre real, un nombre que sobre todo nombre, y se le da por mujer a Asenat. Qué interesante que es así como David entra a la vida, a la familia y a la historia real de Israel, haciéndolo Saúl, su yerno, al darle a Milca. ¿Recuerdan? De la misma manera, es legitimizado a través de un matrimonio, así que se le da a la hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José de toda la tierra, por toda la tierra de Egipto. Déjenme leer los últimos versículos, pero mientras yo los leo, quisiera que pusiéramos algo en nuestra mente. El propósito de Dios está directamente o íntimamente ligado con una acción obediente de nuestra parte. Siempre hemos estado, digo, los filósofos y los teólogos pelean, bueno, y si Dios hace todo lo que ha querido y Dios es soberano, entonces, ¿qué papel juega el hombre? ¿Cuál es su responsabilidad? Porque nadie puede negar las cosas que finalmente Dios ha predicho y ha preestablecido, ¿no? Pero parece ser que estas ideas no compiten, sino estas dos ideas se complementan, y el propósito de Dios está ligado a la acción humana, ¿no? A la acción humana. Tú lo ves en las Escrituras. En Jesús dice: si ustedes saben estas cosas, le dice Jesús a sus discípulos, bienaventurados serán si las hicieren. También Santiago en el capítulo 2, verso 14, saben que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras, sin acción está muerta. Para que haya vida en Egipto, no solamente hace falta un sueño. No solamente hace falta una interpretación, no solamente falta alguien con el carácter y la perspectiva divina de José, y también alguien pues autorizado por Faraón y puesto en el trono a través de todo lo que acabamos de leer. Hace falta que alguien haga la chamba. Y si alguien no hace la chamba, una amiga muy querida, unos amigos muy queridos, antes de comenzar la reunión platicábamos ¿cuándo Dios nos va a mover de este lugar? Porque Piero, que viene de Perú, dice: oye, está increíble este lugar. Le digo: ¿de verdad te gusta? Me dice: me encanta. Le digo: bro, eres músico, ¿verdad? Me dice: sí, soy músico. Me dice el pastor Víctor, es guitarrista y fantástico, por cierto. Le digo: solo a los músicos nos gusta este lugar, nos acordamos de donde tocábamos, cuando tocábamos en los antros, ¿no? Pero las familias decentes, digo, dicen de este lugar: ¿qué onda con este lugar? ¿No? Y la pregunta está en el aire. Han sido tan generosos, han sido tan fieles, y nuestros ancianos han sido tan sabios para que podamos hacer crecer nuestra cuenta de ahorro, y estamos esperando una oportunidad para movernos, y no a otro lugar a tirar el dinero, sino a un lugar propio, ¿no? La pregunta es: ¿cuándo será eso? Hace falta acción. ¿De quién? Si no hacemos la chamba nosotros, bro, nadie va a hacer la chamba por nosotros. Nadie va a hacer el trabajo por nosotros. O sea, tú te puedes dar cuenta, ok, ya hay un sueño, ya hay un plan, ya hay alguien capaz, ya hay alguien autorizado por Faraón, por Dios. Ahora, mientras yo leo, observa todos los verbos asociados con José, para que podamos entender este principio. El propósito de Dios está ligado a la acción humana. ¿Cómo Dios saca a José de la cárcel? Oh, sí, bueno, pues envió un ángel, ¿no? Quisiéramos que Dios nos enviara un ángel para que nos mostrara: miren su nuevo lugar. Sería increíble. Creo que es lo que yo estaba esperando, pero no sucede. Creo que tenemos que hacer algo más que eso, ¿no? Pero no sucede. Dios usa un hombre para llevar a cabo su propósito. Y en este caso Dios usa a otro hombre, José, para producir vida y esperanza, para incubar a su pueblo y darlo como su propósito de regalo a toda la humanidad, porque en la simiente de ese pueblo, Cristo, tendríamos redención y esperanza. Pero hace falta acción. Hace falta fe. Y la fe sin acción está muerta. ¿Leemos? Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones y él reunió todo alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo en sus alrededores. Recogió José trigo. Voy a hacer una confesión. Perdí mis lentes y no veo bien con estos lentes. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó el nombre del primero Manasés porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo el sufrimiento, toda la injusticia, todo el dolor, ¿no?, de la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ayer, antes de leer los últimos versos, platicando con Lalita, estábamos haciendo algo en la cocina con algunos otros extraordinarios chefs de aquí de Semilla, en la boda de nuestros hermanos amados Osvaldo y Brendita. Y estaba ayudándole Mateo. Y paras de mover el pollo y me dice: Pastor, qué bendición ha sido Mateo en mi vida. Eso ha sido un parteaguas, Mateo, en mi vida y en la historia de mi familia. Y le dije yo: creo que Mateo es Manasés y Efraín. Porque Manasés pone fin al dolor, pone fin al sufrimiento. Cuando llega Mateo a la vida de Lala, todo ese dolor ocasionado por no saber de dónde viene ni a dónde va, ese sufrimiento de ver a su esposo también sin rumbo, sin dirección y sin capacidad de poder cambiar, y viendo su vida así en declive hacia la muerte, cuando llega Mateo, Dios pone fin a todo eso. Pero no solamente eso, cuando llega Mateo empieza a producir un fruto increíble en su vida, y es una persona que llena de amor, llena de esperanza. Ellos son nuestros pastores del desierto y Dios se ha glorificado tanto en ellos. Y Mateo es Manasés y Mateo es Efraín. Mateo ha puesto fin al dolor, pero Mateo también ha traído un fruto increíble, y ese es el parteaguas. Y así es en la vida de José. Tiene estos 2 hijos porque a partir de este momento vamos a ver un fruto increíble. Leo los últimos versículos antes de orar juntos. Verso 53, así que se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: vayan a José y hagan lo que él les diga. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Último versículo. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Cerramos nuestros ojos. En esta última sección, la palabra que más se repite es la palabra todo, 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 todo. Dando por hecho o dando un énfasis que hay alguien que tiene todo el oro, toda la plata, todo el amor y toda la voluntad para extender su mano y socorrer a la humanidad a través de Jesucristo. El Salmo 45 justamente lo pone en palabras bellas. Antes de orar, yo quisiera solamente leerlo. Leer estos versículos. Cierra tus ojos y permíteme leerlo. Con esta idea en mente: Dios tiene un sueño, no es un sueño pasajero, es un sueño de justicia. tiene un propósito, y este propósito se encuentra en Jesucristo: reunir todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Está buscando hombres y mujeres que llevemos a cabo ese plan y pongamos manos a trabajar, porque a través de nosotros Dios quiere extender su reino precioso. Venga, Señor, a nosotros este reino descrito en el Salmo 145. Usa, Señor, a cada familia de este lugar, de esta hermosa congregación Semilla. Bueno es el Señor para con todos y misericordioso en todas sus obras. Te alaben, oh Señor, todas tus obras. Tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres tus poderosos hechos y la gloria de tu magnificencia, Señor. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostienes tú, Señor, a todos los que caen. Levantas tú, Señor, a todos los oprimidos. Tus ojos, mejor dicho, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo eres tú, Señor, en todos tus caminos, misericordioso en todas tus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y escuchará a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman. La alabanza del Señor proclamará nuestra boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Señor, como ladrón en la noche viniste a Faraón y le hiciste saber su condición, y el hombre más poderoso de la tierra, Señor, se humilló delante de ti. Hermoso Dios, aquí habemos un rebaño de discípulos tuyos, Señor, que hemos escuchado que tú tienes un propósito hermoso de reunir todas las cosas en Cristo, de redimir, de rescatar, pero que estás buscando, Señor, personas que te teman y que decidamos tener una nueva óptica y poner manos a la obra. Señor, sabemos que tu propósito está ligado directamente a la acción. Ayúdanos a reaccionar en gratitud, en servicio y en alabanza y en fe a ti. Oro estas cosas y más en tu nombre precioso, Jesús. Así sea.